Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, aquí. Me he tomado un ibuprofeno que se ve que lo hacen aquí. Y escúchame, si todo está al nivel del ibuprofeno que me he tomado, esto es un pelotazo, ¿eh?
Vamos, imagínate, seguro que sí. Oye, voy con dos temas. Hoy es un día para estar perplejo. Estás comentando el asunto de la sentencia. Claro, cometemos un error otra vez, por lo menos yo, ¿eh? Y es que hablamos mucho de estos dos hijos de sus madres, pero hablamos poco de las víctimas. Y claro, he recuperado las crónicas de entonces, hablo de hace más de 10 años, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos ecuatorianos. Pero, claro, cuando uno busca un poquito quiénes eran y sus familias, Carlos Alonso Palate fue rescatado de los escombros 4 días después, 35 años. 4 días después de morir aplastado. Imagínate esa familia y esa gente, ahora que tengan que leer que hay que indemnizar a estos dos hijos de perra. Bueno, el caso es que murió, se le cayó el aparcamiento encima de la T4, porque acompañaba a un chaval amigo suyo, venían de Valencia. El chaval, Diego Armando Estacio, había ido a recoger a la madre de su novia. La novia también ecuatoriana, en Valencia, este chico era albañil. Fue a recoger a la madre, que venía de madrugada temprano desde Ecuador. Vinieron en coche, aparcaron el coche y dice, echamos una cabezada que el avión todavía no ha llegado. Y ahí le reventó la T4 encima. A Diego Armando Estacio le pudieron rescatar entre los escombros y los hierros del coche una semana después. Caramba. Me pregunto. En fin, no voy a decir ninguna cosa inconstitucional. Bueno, y luego la otra cosa que me llama mucho la atención, Intermón Oxfam. El escandalazo de otros que tal baila, que se iban de prostitutas con menores en el terremoto de Haití. Ayer, por cierto, fue detenido en Guatemala el responsable guatemalteco de Intermón Oxfam Internacional. ¿Qué estaríamos diciendo si esto fuera otro colectivo, eh? Dos puntos comillas, último informe de Intermón Oxfam del pasado mes de enero, antes de ayer, sobre la desigualdad en el mundo. Dos puntos comillas. La economía prospera gracias al duro trabajo de personas atrapadas en la pobreza, mientras los beneficios del crecimiento van a parar a manos de una pequeña élite. Y ojo, las mujeres que sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados son las más perjudicadas. No digo yo que no tengan razón, es verdad que siempre son las que pagan más el pato, pero que escriba esto una organización cuyos directivos, ya sabiéndolo, porque es de hace 8 años, les han pillado yéndose de en el terremoto de Haití, me parece impresionante.
Desde luego los de Oxfam, esta mañana les hemos llamado, ¿no?, para hablar con ellos, y yo creo que tienen serios problemas de, van a tener serios problemas de agenda estos días,
hombre,
porque
esta ONG desaparece.
Claro, esta marca, a ver cómo levantas tú esta marca. Claro. A ver cómo tú te pones en la calle ahora, con estos chavales que se ponen en la calle, que tienen mérito de verdad, porque parar a una persona en la calle y decirle, oiga, dedícame un minuto que le quiero hablar de esto.
Los datos y pedirle dinero, claro.
Claro, esos chavales merecen de verdad todo mi aplauso. Pero a ver quién ahora lo hace hablando de la marca Oxfam.
Mira, yo he visto proyectos de Intermón Oxfam en Sudán, en los alrededores de Mosul, y es impresionante, claro, como todas estas organizaciones, la ingente labor que hacen, ¿no? Pero yo sí querría hacer un llamamiento. Fíjate, ayer estuvimos hablando con Manos Unidas en la India, la cantidad de cosas que hacen estas grandes ONGs y pequeñas ONGs en el mundo, ¿eh? O sea, que no cunda la sensación de todos estos son así, cómo se lo pasan con mi dinero, porque esta panda de cerdos lo hizo, ¿eh? Pero yo creo que esta marca efectivamente no se va a levantar, pero ojito, que menos mal que existen esas agencias de la ONU, existen esas ONGs multinacionales, grandes y minúsculas, que si no la cosa estaría mucho peor. Ahora bien, estos han hecho un daño absolutamente indescriptible a la causa del voluntariado y de la solidaridad.
Evidente. Tron, que me alegro de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós, majo. Estamos en la nueva sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra, gracias a Siemens Healthineers, proveedor de tecnología, y a Kunsa, seguros de salud de la Clínica Universidad de Navarra. Esta clínica llega a Madrid con el importante bagaje investigador de más de 50 años de experiencia de su hermana gemela de Pamplona, 325 investigaciones clínicas en marcha, algunas tan interesantes como su investigación con fármacos inmunoterápicos eficaces en algunos pacientes con cánceres en fases avanzadas. José Andrés Gómez Cantero es el director general de esta casa. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí.
Enhorabuena, porque yo me he entrado a las 5 de la mañana, que estábamos el guardia de seguridad y yo, y alguno de los señores o señoras que están por aquí estarían por arriba, ¿verdad?, en sus quehaceres, y era impresionante el panorama. Yo digo, yo estoy entrando en una clínica, esto es otra cosa, porque parece otra cosa. Ya se trata de eso, me imagino.
Sí, se trata de eso. O sea, nosotros a la hora de diseñar el hospital hemos tenido en cuenta que el paciente es el centro y que para curar al paciente, además de tener muy buenos médicos, también queremos tener un entorno muy acogedor donde el paciente se sienta casi como en casa.
Lo diferente de esta clínica de Universidad de Navarra comparada con las magníficas clínicas que hay en España, ¿qué es?
Bueno, pues yo creo que sobre todo es el compromiso de los profesionales, es decir, que nuestros profesionales, para empezar, tienen una dedicación exclusiva, es decir, que solo trabajan en este centro. Dentro de sus actividades están no solo la asistencia sanitaria, sino también la docencia y la investigación. Es decir, que quizá una cosa que nos diferencia especialmente es que somos un hospital universitario, al estilo de los hospitales académicos anglosajones, donde integran, además de la asistencia, la investigación y la docencia. Y luego, por otro lado, yo creo que también nos distingue la visión antropológica que tenemos de la persona, del enfermo. Somos un hospital con una inspiración cristiana y por lo tanto, eso se lleva a múltiples detalles del funcionamiento ordinario, desde cómo están formadas nuestras enfermeras hasta que, por ejemplo, muchos de nuestros servicios, véase las dietas, véase la limpieza del hospital, están internalizados. Es decir, lo lleva nuestra propia gente, nuestra gente que es formada, y que tienen ese compromiso de cuidar al paciente.
Es decir, ¿es una universidad con clínica o una clínica con universidad?
Yo diría que es una universidad con una clínica. Es decir, somos el único hospital en España que pertenece a una universidad. Es decir, que
correcto.
Nosotros...
¿Universidad de todo el tramo clínico, preclínico y clínico de medicina o para posgrados?
O sea, la universidad tiene tanto estudios de pregrado, ¿no? Es decir, nosotros damos clases de medicina para formar futuros médicos. Estos estudios los tenemos en Pamplona. Y luego también tenemos estudios de posgrado, tanto para programas máster como para programas de doctorado. Y esos los estamos teniendo en Pamplona, pero ahora vamos a abrir también algunos estudios de posgrado aquí en Madrid. Junto a la clínica, la universidad está construyendo un edificio que precisamente va a servir para dar esos programas de posgrado.
O sea, que si yo vengo, ¿qué voy a poder estudiar?
Aquí, si viene aquí, para empezar, tiene que tener un grado, es decir, un grado en medicina, un grado en enfermería, etcétera. Y entonces lo que se va a poder estudiar es probablemente programas de máster de enfermería, programas de máster de medicina, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas que tenemos es ofrecer un programa de medicina deportiva, y luego también hay otras áreas, ¿no? Pues va a haber un programa de derecho, otro de comunicación, de economía, etcétera.
Oh, fantástico. He leído en medicina multidisciplinar y le tengo que preguntar eso, ¿qué es lo que es?
Bueno, vamos a ver, nosotros, aparte de estar estructurados en departamentos académicos, que es lo habitual en cualquier hospital, nosotros también hemos apostado mucho por áreas interdisciplinares, es decir, áreas en torno a patologías prevalentes. Estoy pensando, por ejemplo, en distintos tipos de tumores o en otro tipo de enfermedades como las antiinflamatorias. Es decir, por ejemplo, un tumor de pulmón, pues que aparte de verte el oncólogo, también a ese paciente le ve el radiólogo, le ve el patólogo, le ve el... Quizá no físicamente, pero sí que el especialista tiene una sesión con estos distintos especialistas, ¿no? En algunos casos también le ve otro tipo de especialista, le puede ver el cirujano, le puede ver el oncólogo radioterapeuta, le puede ver el neumólogo. Y no es ya que al especialista en concreto le llega un informe de otro especialista compañero suyo, sino que muchas veces esas reuniones se tienen de manera física, se tienen por teléfono, se tienen en una sesión presencial donde se discute a ese paciente, ¿no? Es decir, qué es lo mejor para ese paciente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que esa unidad que se logra en un equipo interdisciplinar es mucho más que la suma de cada uno de esos especialistas.
Claro. Y la tecnología, pues me imagino que el último botón, vamos, lo tendrán contemplado aquí.
O sea, hemos hecho una apuesta muy potente por tecnología. Tenemos el hospital dotado prácticamente igual que Pamplona, es decir, hemos apostado por la última tecnología, sobre todo en aparatos de imagen, en robots para las cirugías. Hemos puesto en marcha un quirófano híbrido que de última generación, que creo que es único en España ahora mismo. Pero además de toda la parte tecnológica, la clínica también está haciendo una apuesta muy fuerte por el diagnóstico en los laboratorios, es decir, el diagnóstico, por ejemplo, molecular, el diagnóstico genético. Es decir, hemos hecho una apuesta muy fuerte por ofrecer también ese avance tecnológico que se está haciendo, sobre todo en genética, ¿no?, para poder apostar por una medicina personalizada. Hace 2 semanas estuvo en Pamplona el director de medicina personalizada de la Clínica Mayo, tuvimos una sesión con él, Keith Stewart, y nos hablaba precisamente, y de hecho vamos a colaborar con ellos, precisamente para poder ofrecer a nuestros pacientes distintos paneles genéticos. Ahora somos ya capaces, en función del perfil genético de un paciente, de saber si un fármaco le va a funcionar para determinado tumor o no le va a funcionar. Entonces eso es una apuesta muy potente que estamos haciendo y que vamos a ofrecer ya en la clínica en Madrid.
Pero esto es, como decía, la cuña aquella de Toldos Quitasol en Sevilla. Pero eso saldrá carísimo. Y claro, yo quiero venir a la clínica universitaria de Madrid. Tengo que empeñar el piso. ¿O me puede cubrir una aseguradora?
Sí, nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte por llegar a acuerdos con distintas aseguradoras, porque queremos ser un hospital accesible, queremos ser un hospital del que pueda beneficiarse muchos de los ciudadanos de Madrid y de otras ciudades de España. La clínica, cuando nació, realmente más del 80% de los pacientes venían de la Seguridad Social, porque era un hospital de referencia a nivel nacional. Esto ahora mismo, pues el Sistema Nacional de Salud es distinto. De hecho, pues nosotros a futuro nos gustaría tener acuerdos también con la Comunidad de Madrid para que se puedan beneficiar muchos ciudadanos madrileños de esos acuerdos. Y mientras tanto, lo que hemos hecho es llegar a acuerdos con aseguradoras, fundamentalmente con la nuestra, con Acunsa, que Acunsa es la que da acceso abierto y para todas las especialidades de la clínica, pero también estamos llegando y hemos llegado a acuerdos con unas cuantas aseguradoras aquí en Madrid, precisamente para que den ese acceso a muchos muchos pacientes.
Pues entonces ya, que no sé qué pero ponerle. Piénsate algún pero, Carmelo.
No, estoy en ello. Bueno, yo le quiero felicitar por lo que ve en los ojos es el edificio, don José Andrés, si me lo permite. El edificio es magnífico, las instalaciones son, hombre, tanto como en casa no, yo no quisiera que mi casa fuera así, pero es verdad que da confianza, ¿no? Pero yo, usted ha hablado de las bondades de la atención médica, una atención médica de primera, y eso me parece importantísimo, pero a mí, además, cuando hablan de docencia y sobre todo de investigación, créame, de investigación médica, créame que cuando alguien habla de apuesta por la investigación casi se me saltan las lágrimas, porque yo creo que este país es el país que no sabe apostar por la investigación. Yo lo echo de menos en todos los ámbitos, pero en el biomédico mucho más, porque España tiene grandísimos profesionales. Está denostada la investigación y mal financiada. Entonces yo le quiero preguntar, ustedes están aquí apostando por la investigación, nos dice en qué investigan, en qué están en vanguardia, qué es lo que esperan alumbrar en este edificio magnífico sus investigadores.
O sea, nosotros tenemos distintos programas de investigación. Yo diría que podemos distinguir la investigación básica, que es la que se hace en laboratorios, ¿no?, que esa fundamentalmente va a seguir en Pamplona, y la investigación clínica, la investigación traslacional, es decir, cómo traer todos los avances de esos laboratorios a la cama del paciente. Esto es lo que vamos a potenciar fundamentalmente aquí en Madrid, sobre todo con una unidad que hemos puesto en marcha ya, que es la Unidad Central de Ensayos Clínicos, muy en colaboración con la industria farmacéutica, donde lo que pretendemos es que antes de que un fármaco salga al mercado podamos utilizarlo nosotros con nuestros pacientes. y de alguna manera investigar sobre ello y poder ofrecer a nuestros pacientes ese avance que todavía no está en el mercado. Entonces, eso se hace de la mano de la industria farmacéutica, y en ese sentido, pues es lo que comentaba antes Carlos, que hemos llegado, vamos, ahora mismo tenemos 325 ensayos clínicos abiertos ya, y que, bueno, pues detrás de cada ensayo clínico hay un investigador principal, hay un grupo de gente que está metiendo datos, que está estudiando esos datos, que está viendo cómo funcionan esos fármacos, porque de alguna manera eso es son estudios muy, muy rigurosos. Dentro de la investigación, yo diría que hemos apostado mucho por la inmunoterapia. La inmunoterapia ahora mismo está en vanguardia, sobre todo en el tratamiento de tumores, pero también en el tratamiento de otras enfermedades. Este es un hospital general, la oncología va a tener un peso muy importante dentro de la investigación, pero también queremos apostar por otras enfermedades, ¿no?, y por otras patologías, ¿no? Pues, por ejemplo, las neurológicas. Se está incorporando un grupo de neurólogos importante al hospital en las próximas semanas. También el área de la mujer, donde hemos hecho una apuesta muy, muy importante y donde también queremos potenciar, por ejemplo, estudios relacionados con la fertilidad. Y, es decir, que sí que yo si tendría que escoger uno de los programas, yo diría que fundamentalmente quizás podría ser el programa de inmunoterapia. También algunos programas de investigación de prevención.
Se está aplicando la inmunoterapia.
Sí. Tenemos ya bastantes ensayos clínicos abiertos y se está aplicando en distintos tumores fundamentalmente. El líder del proyecto es el doctor Melero. Y es un doctor muy reconocido a nivel internacional y tenemos, por ejemplo, ensayos multicéntricos con hospitales de otros países ahora mismo.
Es, recuerden, la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, que hoy nos acoge para seguir contándoles a lo largo de la mañana qué hacen aquí, para beneficio de todos nosotros. El director general es José Andrés Gómez Cantero, que amablemente nos ha atendido en esta hora. Querido director general, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido muy amable.
Muchas gracias a vos.
Hasta la próxima. Hasta feliz día de San Valentín.
Muchas gracias.
Porque es San Valentín.
No, es miércoles de ceniza.
Y, hombre, es miércoles de ceniza.
¿Es incompatible lo uno con lo otro, Joaquín?
No, aquí teníamos un debate, porque los más rancios somos del miércoles de ceniza, imagínense. Yo tengo ya dos cabildos esta tarde, tengo dos tertulias con torrija incluida, en fin.
Tira torrija, que no te falte.
Exactamente. La de Ricardo, que ya nos ha enviado una bandejita a Sevilla, que mañana me la voy a zampar.
Y aquí no le dices que la mande aquí, si no te importa.
Exactamente. Pero San Valentín, pasa que San Valentín, digamos que es un santo un poco apócrifo.
Oye, yo tengo un tío, mi tío Valentín Valle, a quien llevo felicitando 50 años el día de San Valentín. ¿Cómo que apócrifo? ¿Era un santo como otro cualquiera?
No.
Bueno, ¿Y entonces cómo la Santa Madre Iglesia bautizaba a personas con el nombre de Valentín?
Date cuenta que el Valentín que está en el santoral es un Valentín de los años de Claudio II. O sea, fíjate, en el Imperio Romano, y entonces hay mucho más de leyenda en lo de San... Hay poca...
Más antiguo era San Pedro.
Bueno, sí, ya, pero ahí hay menos leyenda. Hay bastante leyenda. Entonces, hombre, ¿tú sabes por qué le pusieron como patrón del amor? Pues mira, curiosamente, porque según parece, casaba a los soldados romanos cuando los soldados romanos estaba prohibido que se casaran, que tuvieran matrimonio para que pudieran, digamos, ejercer como soldados libremente. Y entonces a este hombre, al presbítero Valentín, le tocó casar porque le pidieron a los soldados romanos, claro, por el rito cristiano, claro. Y entonces por eso fue... ejecutado y no sé si martirizado, creo claro. Que también.
Hoy
ahí está la,
según
la,
Jesús
esto
Luis,
es la leyenda, ¿eh?
Según Jesús Luis, es San Cirilo y San Metodio.
Sí, no sé yo, el padre Jesús Luis, qué es lo que le ha hecho.
Yo me fío, Jesús Luis, en mi conciencia, quiero decir.
No, lo discuto. Pero esos son unos
Jesús
santos.
Jesús Luis va a misa.
Son unos santos mucho más. Que tienen mucho más seguidores entre los ortodoxos.
Bueno, digamos pero, que pero, el día de San Valentín, ahora estábamos acordándonos. De cuando Pepín Fernández
en Galerías Preciados.
Galerías Preciados crea el Día de los Enamorados, aprovechando, o sea, San Valentín, y eso la idea se la da Antonio Calderón,
sí, el padre de Javier González Ferrari.
Exactamente.
Que es el que, digamos, San Valentín en España no se celebraba, no estaba por ahí fuera y tal, pero aquí en España no existía, nadie sabía nada de San Valentín más allá del que se llamara Valentín. y entonces el Antonio Calderón ideó para Pepín Fernández, Galerías Preciados, una campaña publicidad, la cadena SER, que fue un éxito. Y entonces ahí empezó el ligar San Valentín con el Día de los Enamorados y, atención, lo más importante, la parte comercial. Claro, porque hoy quienes son devotos verdaderamente de San Valentín son los grandes almacenes, los joyeros, los
independientemente de tu tío Valentín, que tiene todos mis respetos, sí. Me sumo a la felicitación. Tito Valentín, felicitación de verdad.
Al Tito Valentín le llamamos Tinín.
Tinín, bueno, pues
Tinín eso. Valle. Fue presidente del Racing de Santander.
Ah, caramba, bueno, acabáramos. Hoy, como dice Paco Robles, hoy es el día del orgullo rancio, y es verdad. Los rancios hoy estamos felices.
Pero de todos vosotros, el más rancio soy yo, y no habéis citado una película maravillosa que aparecía San Valentín en persona, bajaba, y naturalmente...
Jorge Rigó.
Exactamente, joder, bestia. Sí. Somos unos rancios de pelota.
Claro que es un
pastelón de película.
A mí me gustaba mucho. Estaba Tony Leblanc, maravilloso, Antonio Casal, Concha Velasco, en fin, que... es que yo llevo mucho cine de barrio, visto.
La película terminaba con este Jorge Rigó.
No la destripes, hombre, no la destripes.
Le devolvía.
No tenía mucha.
Se subía al ascensor de Galerías Preciados y desde ahí subía al cielo.
Me la ha destripado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Formado.
Son y 34 y es el momento de escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Si llegas al hospital y tienes hipocondría, cuando ves las batas blancas se te alegra algo la vista, aunque el que lleve la bata sea el de fontanería, que ahora los uniformes son de formas muy asépticas. Llevas el coche al taller y de blanca bata fina llega vestido el mecánico sin olor a gasolina. Y estás tentado en decirle que te analice la orina, porque hablarle del embrago casi parece grosería. Mas si el que lleva la bata es alguien de medicina, solamente su presencia te sosiega y tranquiliza. Mi amigo el Averasturi, campeón de hipocondría, ve que hay cerca una ambulancia y aparece una sonrisa en un rostro que poco antes muy turbado parecía. Me dio una vez un consejo de esos que nunca se olvidan. Si tomas una pastilla, deja que actúe ella sola. Ni una palabra le digas, que sabe lo que hay que hacer casi desde que era niña y en unos laboratorios instrucciones muy precisas le inculcaron de pequeña hasta que llegó a pastilla. Porque es que aunque con los médicos la intranquilidad se alivia, te sosiega mucho más el tener las medicinas. Y es que nunca te reniegan, ni las bebidas te quitan, ni te dicen que cuidado con las comidas. Son discretas, eficaces. Y si plancharan camisas, habría parejas de hecho. José Luis y su pastilla. Una pareja muy amable, ya siempre calladita, y él muy cordial, muy simpático. Y cómo luce camisas. En fin, estoy muy feliz teniendo cerca la clínica. Y el flato que ahora yo noto, seguro que es de mentira, porque a los hipocondriacos, si nos venimos muy arriba al ver tanto sanitario, nos ataca la alegría y mostramos ansiedad y desazón negativa. Así que voy a decirlo, creí que nunca podría. Si hay un médico en la sala, que me atienda bien seguida.
Fue una mañana que yo te encontré.
Oh.
Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Miles de WhatsApps al ver adoré. El día que yo te amé.
Mira.
Cuando en la radio por fin te leí. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro el iPhone y en ti puedo ver al oyente que siempre soñé. Azul, y ese amor es azul, como Cope Azul, como su logo donde nació mi ilusión.
¡Vamos, Cristian!
Como Carmelo Encinas, Leguina y Ramón, como Carlos Herrera y todo su show. Y es que este amor es azul como el mar azul,
como el azul del cielo y este tertulión, como el azul de estos 20 euros que tengo amarrados, un programón azul que me llena de amor.
Pero si el programa acaba a la una.
Joder, macho, estoy aquí haciendo esfuerzo por cantar por lo bajo.
Eso.
Que este tío tiene una voz de...
El Cristian. Cristian Castro. Soy sí. Muy de Cristian Castro.
Que tiene voz de Farinelli latino.
¿Eh? Sí, sí.
Y claro, canta muy por lo alto y Servidor ha tenido que cantar por lo bajo, que es sí. Lo apropiado para su estatura.
Oye, ¿hay algún hipocondríaco aquí?
Aquí yo, el primero.
¿Sí? ¿Algún hipocondríaco?
Sí,
de lo que os dicen, qué colorcito tan raro que te está poniendo, ya te pones.
Molesta, sí.
Hombre, animar no anima cuando oyes eso.
Sí, pero hombre.
Ser hipocondríaco cuando tienes 20 años es normal. Pero a los 70 y tantos que uno anda, sería una idiotez. Pues estarías todo el día diciendo, me voy a morir. No, no hay que pensar.
Es verdad. Bueno,
nos saludan desde Pamplona, nos dan la enhorabuena por estar aquí. Ellos ya tienen allí su clínica desde hace años y la verdad es que consideran que es uno de los mejores hospitales del mundo. Nos hablan personas que han pasado por allí. Alberto Pernías por Twitter: buenos días a los enamorados y a mi churri, que es la que me aguanta. Y sobre todo, y aunque no lo lea, a mi madre. Bueno, no lo habrá leído en Twitter, porque tu madre no será usuaria, pero sí lo ha escuchado a través de la COPE. Así que saludada está.
Oye, preguntas acerca de,
sí.
De Oxfam, por ejemplo.
No, sobre Oxfam no tenemos nada hoy.
Pues fíjate que es un...
Es un asunto escabroso.
Es un asunto... ¿Vosotros creéis que, como decía antes Ángel, Oxfam lo va a tener muy difícil para continuar?
Yo creo que lo va a tener imposible. Ahora, no sé. También... pongamos las cosas en contexto. Es decir, lo que hemos visto estos días, o sea, no hay palabras para describirlo. Es un escándalo de una sordidez, es espantoso. Ahora, a partir de ahí, ahí se está sumando a ese carro gente con cosas que no tienen nada que ver. Esta detención ayer del presidente internacional de Oxfam en Guatemala, eso tiene que ver con una guerra política interna en Guatemala, de la misma que le han detenido a él. Han detenido a 10 exministros y al expresidente Álvaro Colón por un escándalo económico allí que no tiene nada que ver con Oxfam y que es parte de una campaña que lleva un juez campeador que hay allí, que se llama Iván Velásquez, que tiene ya a otro expresidente en la cárcel, y que esto no es Oxfam, esto es otra guerra. Lo que pasa es que este ha aprovechado el escándalo de Oxfam y que este era el presidente internacional de Oxfam para dar otra redada más y meter a 10 exministros en la cárcel.
Pero Ramón, todo lo que dices es verdad y es importante decirlo y escribirlo, pero el daño este ya está.
Bueno, eso no tiene arreglo.
Entonces, vamos a ver, es una institución que yo creo que nace en la Universidad de Oxford, por eso se llama Oxford, ¿no?
Sí, sí.
Y lleva muchísimos años y ha hecho muchísimas cosas y a tirar por la ventana todo ese trabajo, bueno, todo ese esfuerzo, toda esa buena calidad. Es una pena, realmente, ¿no? Para todos, aunque no pertenezcamos a Oxfam.
Yo creo que es un palo enorme para Oxfam, pero yo soy socio de Oxfam desde hace mucho tiempo y no pienso borrarme. Voy a seguir porque sé que hace una buena labor muchísima gente y porque haya un garbanzo o tres garbanzos negros en una organización de tanta gente, no pueden pagarlo todo. Han hecho cosas buenísimas en el mundo, antes lo explicaba muy bien Espósito, y me parece absolutamente injusto que se califique por unos pocos a toda la organización. Ya pasó, por ejemplo, en Cruz Roja tuvo problemas. Hubo ahí, y sin embargo no ha desaparecido Cruz Roja, hubo un problema y además bastante serio que se llevó a los tribunales. Imaginaros que, por ejemplo, Cáritas, porque por lo que haya hecho un párroco, fuera calificada toda su labor inmensa que hace, pues me parecería tremendamente injusto. Yo creo que hay que ponerlo en contexto. Dicho lo cual, mucha gente tendrá la reacción de borrarse y no contribuir para el trabajo de Oxfam, y hará una injusticia con los que están trabajando bien, honesta, honrada y además esforzadamente.
Más.
Bueno, pues sobre Estrasburgo y el supuesto trato inhumano a los etarras de la T4 nos dicen que qué ocurre con estos dos guardias civiles que, encima de que detuvieron a dos terroristas, ahora están puestos en entredicho. ¿Quién los defiende? Pregunta que se ha hecho hace tan solo unos minutos Joaquín Leguina. El mundo al revés, añade este oyente. ¿Esto es una garantía ante el abuso? Le preguntan a Carmelo Encinas. ¿De qué abuso estamos hablando?
Sí, son garantías ante posibles abusos. Yo ya lo he explicado. A mí sé de la parte de quien estoy, pero tengo claro que el Tribunal de Estrasburgo es una última instancia a la que se puede acudir cuando el Estado ejerce, que es el que tiene el monopolio de la violencia, puede ejercerla de forma abusiva. Y, por tanto, yo creo que tiene que existir este tipo de tribunales y que estemos ahí, aceptemos sus sentencias, es una garantía para el Estado de Derecho, lo mantengo.
Oye, llevamos una tertulia entera sin hablar del conflicto político en Cataluña.
Qué placer, tan pues inmenso.
Qué bien lo agradecerán, yo creo.
Bueno, aquí tenemos alguna cosilla.
Vamos a incurrir.
¿Hay alguna cosita, sí?
No, preguntan en concreto por el señor Tardá. ¿Qué opináis sobre su excusa para no devolver el dinero por faltar en repetidas ocasiones al Congreso?
Es que no tiene la obligación de devolverlo, ese es el problema, ¿no?
Por supuesto, no tiene por qué devolverlo, claro que no. Ahora, moralmente, en fin, sí, ya se sabe... Para lo que les importa es cobrar y todo lo demás les da exactamente igual.
De todas formas, sobre esto quería decir una cosa. Yo no sé qué prisa tenemos nosotros, el resto de los españoles, en que se ponga en funcionamiento el gobierno en Cataluña.
Yo ninguna.
Sí, con el 155.
Estamos en la gloria.
Está encantado. Bueno,
también preguntan qué pasaría si esto se dilatara en el tiempo hasta la eternidad. In eternum.
Mejor.
Sí, ¿también? Mejor. No creo.
No se toman decisiones estratégicas.
Exacto.
Sí, final, no se toman decisiones a futuro.
Oye, Carlos, ¿cómo que no se toman decisiones a futuro? Y lo que acabamos de ver al ministro de Fomento antes de ayer anunciando que va a ampliar el aeropuerto del Prat.
Pero eso no
y que lo va a conectar
155.
Con Gerona en el mismo día en el que Gerona se quita el nombre de la Plaza de la Constitución.
Sí, muy bien, Ramón, pero mira, los presupuestos están ahora mismo paralizados y hay muchas inversiones que hay que hacer y mucha actividad gubernamental que hay que hacer en la Generalitat que no se está haciendo porque, lógicamente, no las circunstancias
la planificación
no lo permiten.
De los terrenos económicos que permitan las inversiones, que permita la llegada de capitales, que permitan el desarrollo de estructuras que dependan de los gobiernos autónomos. Eso no lo arregla el 155. El 155 arregla el día a día. Los empresarios, muchos sectores, de verdad, en Cataluña están pidiendo un gobierno ya, mejor o peor, pero, hombre, un gobierno ya que sirva de referencia con el que pueda
ser posible mejor.
Ser posible mejor, sí. Viendo lo que ha habido en Cataluña va a ser difícil que sea algo mejor, pero...
Bueno, yo creo que lo que va a ser difícil es que sea peor que lo que ha habido, porque ojo lo que hemos tenido y lo que han hecho. Pero no se puede permanecer en esta incertidumbre y en esta inestabilidad mucho tiempo más.
No voy a contradecir en las cosas tan obvias que habéis dicho, pero se debe decir una cosa. El quitar el grifo a la Asamblea Nacional, el quitar el grifo a los otros, quitar el grifo a los periódicos que están y, por ejemplo, cambiar la dirección de Radio Televisión de Cataluña, que lo puede hacer.
Sí, pero con el 155, que no lo hace.
No estaría nada mal,
Bueno, son y 46 y tengo un mensaje de... Carlos, hoy en el día de Tinín Valle, en este día de San Valentín, hay gente que se intercambia regalos.
¿Sí? Joder, menudo negocio ese, además.
Ya, la gente que se intercambia regalos, incluso parejas que llevan muchos años juntas. Porque lo normal, la pareja que empieza, qué guapa eres, qué bonito, qué bien te sienta el colorado, qué bien que
pisas.
¿Qué día
te están metiendo?
Pues en las parejitas
en campo,
más jóvenes, pues un detallito.
Campo minado.
Que te quiero, que no te quiero. Las parejas más veteranas, digamos que... tienen el amor de todos los días.
Pero hay que alimentarlo. Claro. El halago nunca es suficiente.
Claro.
Y esto en los regalos, una forma elegante de halago.
Tú, por ejemplo, si ahora tienes una novia, ¿qué le regalarías hoy?
¿De cuántos años eres tú?
Hombre, una que te
no
pegue.
No entremos en tecnicismos, por favor.
Vale, pues no, le regalaría... algo de vestir que se comprará ella, porque yo soy un desastre comprando.
Pero es muy feo darle un sobre
con 50 euros. Yo voy y la acompaño, se lo compra y yo lo pago.
Hombre, eso no tiene mucho romanticismo.
No, pero eso más evitado.
Ya. ¿Tú qué regalarías?
Bueno, yo he regalado lo que me han pedido. ¿Qué es lo mismo que vas a regalar tú?
Sí.
Exactamente lo mismo.
Yo, que vamos a ver, Carmelo.
Yo creo que hay que regalar algo que no tiene por qué ser oneroso, en vuestro caso sí que lo ha sido, ya veo, sino que se vea la intención.
¿Tú qué sabes? Sí, si yo no he dicho nada.
Sí, porque me lo has dicho antes. Te has calmado.
Vaya por Dios.
Aquí entonces, la has liado. Pero escucha, yo creo que lo que se tiene que ver es la intención. O sea, que te has acordado, que te has preocupado, que quieres hacer un ello, el que quiera seguir un poco la ruta esta de San Valentín, que como digo, tiene una parte muy comercial. Pero al final, pues oye, pues se crea la expectativa y por tanto, la persona querida tiene que sentirse de alguna forma querida. Y lo que quieren siempre es lo mismo, que es que se acuerden de ellos.
Bueno, pues hoy precisamente de lo que queríamos hablar es de regalos de San Valentín descompensados. Muy importante lo de descompensados. Es decir, ella se presenta con unas gafas exquisitas de sol maravillosas, de las que cuestan un congo encontrar, solamente encontrar, ya no le digo pagar, ¿eh? Y él, pues con una tarjetita de...
Te claro, quiero.
No, bueno, una tarjetita de esta de Mercería Lola, bragas de...
algodón.
De algodón, y diciendo, mira, cómprate las que quieras, que ya he hablado con ellos y tal.
Es una cosa romántica.
Sí, una cosa romántica. Claro, al revés.
Qué bonito es el amor, de verdad.
Claro, usted le ha preparado un regalo a ella maravilloso y ella le ha traído un trapo de cocina.
Como indirecta.
Yo creo que son más detallistas ellas que ellos, pero no me atrevería a generalizar, ¿no? Porque la gente cambia y los roles ya se entremezclan mucho más que antes. Pero dígame usted, reconózcame, si ha sido víctima de un regalo descompensado en el día de San Valentín, esos regalos que de repente se dan él a ella y ella a él, o él a él y ella a ella, yo qué sé, ahí no me meto. Díganme ustedes si fue usted con la mejor intención, hizo un esfuerzo de buscar, de encontrar, de ver qué era aquello, dónde estaba, cómo le podía emocionar, y él lo que le trajo a usted era pues una saliva en una plancha, ¿eh? Estas cosas, si me lo cuentan en el 900 50 60 06, se lo voy a agradecer. Regalos descompensados en San Valentín o en algún otro momento. 900 50 60 06. Vamos un momentito al Corte Inglés.
Pero verás, Herrera, es que yo tengo perfectamente la excusa preparada si pasa una cosa así, porque hay veces, efectivamente, que no se acierta y tenemos preparada una excusa perfecta. Nos ponemos en situación. Has decidido hacerle este regalo, pero no has acertado. No pasa nada, no hay que hacer un mundo de esto. Ahora viene tu as en la manga, te vas rápidamente al Corte Inglés y tienes el regalazo, un increíble Apple Watch, que seguro que con esto no fallas. Así que venga, este San Valentín te lanzas y en 2 horas tienes el regalo en casa con Click and Express, servicio disponible en 54 ciudades. Acércate al Corte Inglés y descubre miles de ideas para acertar por si fallas a la primera.
Adiós, chicos, adiós.